Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Bruselas le tira de las orejas al gobierno de Sánchez. Bruselas advierte al gobierno de Sánchez lo que todos ya sabíamos, que con el plan de presupuestos que preparó para 2019, que está en este momento más muerto que vivo, no salen las cuentas. Aquel plan que pactó con Podemos hace algunas semanas detallaba muchos gastos nuevos, pero dice Bruselas que no tiene suficientes ingresos, que no cuadra para reducir el déficit. Sabemos que el gobierno quiere gastar, pero la subida de impuestos es insuficiente, dice Bruselas. El déficit el año que viene no se quedará en el 1,8%, subirá al 2,1%. Es decir, Bruselas asegura que el gobierno está haciendo las cuentas de la lechera, unas cuentas que no salen. Bruselas además advierte de las consecuencias de la medida estrella en ese plan de presupuestos, que es la subida del salario mínimo. Dice Bruselas que se pueden dejar de crear en 2 años 70.000 puestos de trabajo. Pues vaya, pues si al final la subida del salario mínimo significa que no se crean 70.000 puestos de trabajo, pues hemos hecho un pan con unas tortas. El diagnóstico de Bruselas dice que España ralentiza su crecimiento. Vamos a ver, seguramente no va a haber presupuesto. Seguramente Sánchez se va a empeñar en gobernar con decreto. Y se va a empeñar en gobernar con decreto sacando adelante este salario mínimo interprofesional que tiene esas consecuencias negativas que dice Bruselas. Claro, la irresponsabilidad es manifiesta. Sin presupuesto, a golpe de decreto, con una previsión de ingresos insuficientes y con el aviso de que la economía española se está ralentizando. No nos conviene este gobierno con este plan por delante. No nos conviene un gobierno que hace las cuentas de la lechera. Es lo primero, Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes.
No lo único.
Claro que no, contamos también que hay al menos 12 muertos en un tiroteo en un bar de California. José Cobian.
El suceso ha tenido lugar en un barrio de las afueras de Los Ángeles, minutos antes de la medianoche, hora local. El autor del tiroteo, del que se desconoce la identidad, también ha muerto en el interior del bar. Además, otras 12 personas han resultado heridas. La oficina del sheriff, que ahora está investigando los hechos, cree que en el momento del tiroteo había unas 100 personas en el bar disfrutando de una fiesta country para universitarios. Un testigo ha asegurado que vio a un sospechoso con barba y sombrero lanzar granadas de humo y atacar a un vigilante de seguridad antes de comenzar a disparar indiscriminadamente.
Los Mossos han detenido a un hombre en Tarrasa acusado de querer matar al presidente del gobierno, Urbano Canal.
Lo hemos conocido esta mañana, pero sucedió hace un mes. El acusado es un vigilante de 63 años, experto tirador, que practicaba y competía en el Club de Tiro Olímpico del Vallés. Tiene un largo historial de problemas psicológicos y la policía le ha requisado 16 armas cortas y largas. Había expresado en WhatsApp su intención de matar a Pedro Sánchez por la exhumación de los restos de Franco. Y fue una usuaria del chat la que dio la voz de alarma. Ahora permanece en prisión preventiva acusado de proposición de homicidio a la autoridad y tenencia ilícita de armas.
Y el príncipe Carlos de Inglaterra todavía tiene esperanzas de reinar, Silvia Segura.
Lo sabemos por sus últimas declaraciones. No puedes hacer lo mismo cuando eres soberano que cuando eres príncipe de Gales su heredero. Lo ha dicho en un documental de la cadena BBC con motivo de su 70 cumpleaños. Claramente no seré capaz de hacer las mismas cosas que he hecho como heredero. Durante sus décadas de espera para llegar al reinado, el príncipe de Gales ha criticado el deficiente equipamiento del ejército de Irak, la defectuosa comida de los hospitales, el insuficiente apoyo a la medicina alternativa y numerosas medidas de política agraria de los diferentes gobiernos ingleses.
Y hay más noticias, más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos te vamos a contar algunas de ellas, Urbano.
Los días 16, 17 y 18 de este mes se celebrará la Olimpiada Mundial de Robótica en Tailandia. Allí estarán 3 alumnos de segundo de la ESO del Colegio Compañía de María de La Coruña. Allí, en 25 minutos, vamos a conocerlos.
Silvia.
77.700 españoles morirán hasta 2050 por la resistencia de las bacterias, en parte por el mal uso de los antibióticos, lo ha dicho la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En 25 minutos le preguntaremos al doctor José Miguel Cisneros por este asunto.
Y ahora es momento ya para los deportes en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar. Hola, Fernando. Muy buenas. Aquí tenemos un nombre protagonista absoluto del día, el de Jordi Alba. Partidos Croacia-España, día 15, Liga de Naciones, además clave para estar en la final a 4, y España-Bosnia, amistoso día 18 en Las Palmas. Esta es la lista de Luis Enrique.
Suso, Pau, con Johnny, Mario Hermoso, Diego Llorente, Pablo Fornals, Daniel De Gea, Íñigo Martínez, José Luis Gallá y Rodrigo, con Iago Aspas y Brais Méndez, Saúl Ñíguez y Rodri, Jordi Alba, Sergi Roberto y Sergio Busquets, Kepa Recebalaga, César Azpilicueta, Álvaro Morata, Sergio Ramos, Dani Ceballos, Isco y Asensio.
Juan Antonio Alcalá, nada es eterno, Jordi Alba se estrena en la selección de Luis Enrique.
Es decir, 24 jugadores y la noticia, Jordi Alba, que efectivamente Munilla es convocado por primera vez en la era Luis Enrique para la selección española. El seleccionador español de esta forma despeja un problema que iba camino de enquistarse a la vista del altísimo rendimiento del lateral del FC Barcelona. No ha habido un problema personal, ha afirmado Luis Enrique en la rueda de prensa. No hago caso al clamor popular, otra de las respuestas. No ha cambiado nada, ha asegurado el seleccionador, y eso sí, Luis Enrique no ha podido dar una respuesta muy clara y contundente a la pregunta concreta de por qué hoy sí y en las dos anteriores no. 8 de las 15 preguntas de la rueda de prensa iban sobre la presencia de Jordi Alba, así se ha explicado Luis Enrique con broma final.
No tengo por norma tomar decisiones en función del clamor popular o de lo que piense fulanito, menganito. ¿Cuándo lo he decidido? No sé el momento ni el día exacto. En función de lo que veo, de lo que yo considero que es importante para la selección, de lo que yo entiendo que es lo mejor, que al final es para lo que estoy aquí, defendí a capa y espada que no tenía ningún problema personal con ningún jugador, y esa es la misma situación, no ha cambiado nada. No ha habido llamadas, no ha habido nada que se le parezca.
¿A quién le gustaría parecerse Luis Enrique a esta convocatoria?
A Jordi Alba. Aunque yo soy un poco más alto.
Vuelven, respecto a la convocatoria anterior, la lista de la selección española de octubre, vuelve Isco, vuelve Sergi Roberto y vuelve también Íñigo Martínez, y debutan, son debutantes en esta convocatoria, Fornals del Villarreal, Brais Méndez del Celta y Mario Hermoso, el central zurdo del Español. España, Munilla se concentra el próximo lunes en Las Rozas, en Madrid.
Estos son dos tíos felices en el día de hoy, Mario Hermoso y Brais Méndez.
La verdad que llegar al máximo nivel es muy difícil, es un recorrido muy largo, ¿no? Desde que empiezas. Y poder tener la suerte de llegar a lo más alto representando a tu país, yo creo que es algo magnífico.
Feliz, ilusionado, contento, creo que es un sueño desde pequeñito y bueno, de repente no te conoce nadie, un año has debutado y te ha llamado la selección. Entonces creo que lo más importante es tener los pies en el suelo, saber de dónde vienes, quién eres y lo que te ha traído hasta aquí, creo que es lo más importante.
Luis Basterio, ¿qué más ha dicho Luis Enrique en Las Rozas?
Habló sobre el cambio generacional, buscan y quieren ver en la selección a gente más joven pensando ya en competiciones futuras. También habló sobre los pitos a Ramos, dice el seleccionador que todos los jugadores han de estar preparados para el halago y la crítica y que para ello Sergio tiene mucha jerarquía y personalidad. En lo que respecta al partido ante Croacia, para él no hay otra opción que no sea ganar. Dice que habrá un ambiente hostil, además de una selección molesta por el 6-0 de la ida. Y sobre la gran cantidad de cambios en la línea defensiva, uno de los motivos, las lesiones, pero hay más.
Bueno, hay un poco de todo. Hay algunas lesiones de jugadores que no he podido convocar. Nosotros siempre que analizamos cualquier problema, cualquier cosa que sucede en el apartado defensivo, lo analizamos desde el punta. No responde a nada de tema individual, es simplemente que hay jugadores que aparecen en el mercado, que aparecen en el fútbol actual, jóvenes en esas posiciones, que tengo muchas ganas de verlos. Los veo competir en su club, me gusta lo que veo, quiero verlos un peldaño más arriba con la selección.
La noticia, Jordi Alba está en la lista de Luis Enrique. Y ahora la Champions. Así sonó en tiempo de juego el 0-5 del Real Madrid en Pilsen.
¡Chuta, qué golazo!
¡Bien!
¡Gol! Kroos levanta la cabeza, la pone Kroos, balón arriba. ¡El que remata es Casemiro! ¡Gol!
¡Oy, ve! ¡Ahí estamos ya!
¡Encarrilado! ¡Gol!
¡Hombre!
¡Gol! ¡De Levicheta!
Sí,
sigue Lucas, se la pone a Reguilón, centra a Reguilón, Bale, la baja, chuta Bale, y gol.
Santiago Solari, 3 victorias en 3 partidos, y Miguel Ángel Díaz, ¿cuáles son los nombres propios de la goleada del Real Madrid?
Solari cambió la guardia y le dio la titularidad a Courtois en la Champions por primera vez esta temporada, además sorprendió dejando a la vez en el banquillo a Isco por segunda vez consecutiva, a Modric y a Asensio. El argentino apostó por un doble pivote formado por Casemiro y Kroos, metió a Ceballos de enganche, a Lucas Vázquez por la derecha y a Bale en su banda natural. Benzema fue el mejor de la noche con su doblete, el primer gol una obra de arte. Después Casemiro, Bale, que llevaba 8 partidos sin marcar, y Kroos completaron la goleada. Solari tuvo palabras de ánimo y de consuelo para Keylor después de su delicada decisión.
Primero y principal quiero decir que Keylor es un señor y tiene toda mi admiración como futbolista y tiene todo mi respeto como hombre. Y además es un jugador importante. No solamente uno es importante cuando juega, son 24 los que componen una plantilla. A veces también es, no a veces, siempre es muy importante también cuando no se juega. Y Keylor es un jugador muy querido dentro del plantel además. Así que sigue siendo muy importante.
El partido, además, Melchor Ruiz, dejó una jugada polémica, el codazo de Ramos a un jugador checo.
Sí, no se habían cumplido ni 15 minutos de partido cuando Ramos impugna con el delantero Havel, le quita el balón de forma tan clara como claro fue el codazo que impactó en la nariz del jugador checo, que tuvo que abandonar el partido sangrando y marcharse directamente a una clínica. Una acción que podría haberle costado la cartulina roja al camero, aunque el colegiado alemán Aitekin no señaló absolutamente nada. Al término del encuentro, Ramos se disculpaba por teléfono con el delantero checo y también quiso explicar lo sucedido así en zona mixta.
Una acción fortuita, por supuesto nunca voy, ¿no?, a hacer daño a un compañero de profesión, ni mucho menos. Que hay impacto en la nariz, la verdad que la nariz pues es una zona muy delicada, que sangra mucho. He ido a buscarlo al vestuario, no estaba porque me comunicaron que había ido a hacer unas pruebas y un test. Y nada, le puse un mensaje y esperemos que se recupere cuanto antes, ¿no?
En el otro partido del grupo, CSKA 1, Roma 2, en la clasificación Real Madrid y Roma 9 puntos. CSKA 4, Victoria Pilsen 1. Próximo partido, 27 de noviembre, Roma-Real Madrid. Destacado ayer, Karim Benzema, pero vuelve a ser noticia por lo extradeportivo, por el caso Balbuena. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El Tribunal de Apelación considera que la investigación que llevó a la inculpación de Karim Benzema y otras 5 personas es válida. La intervención de un policía infiltrado en el llamado affair de la Sextape, que sirvió de intermediario entre Balbuena y los que le sometían a un chantaje, se realizó conforme a la ley. El policía no cometió ninguna infracción, como mantenían los abogados de la defensa, que decían que fue él quien empujó a los inculpados a reclamar dinero a cambio de la Sextape. Este affair costó a Karim Benzema su puesto en el equipo de Francia y, tras la decisión del tribunal, se abre la puerta a un posible juicio del jugador del Real Madrid y el resto de acusados.
Esos son los problemas de Benzema y este es el respiro del Valencia. 3-1 al Young Boys con doblete de Santi Mina.
Rodrigo dentro del área, Soler. ¡Al palo! ¡Ah! ¡De Mina! ¡Gol!
¡Vamos!
¡Gol de Santi Mina!
Hugo Ballester, victoria clave del equipo de Marcelino para seguir soñando en la Liga de Campeones.
Así es, primera victoria del Valencia en Mestalla entre todas las competiciones, doblete de Santi Mina, que con 4 tantos ya es el máximo goleador del equipo, y otro gol de Carlos Soler, elegido además Munilla, hombre del partido. La afición volvió a disfrutar con los suyos, a pesar del sabor agridulce que dejó la jornada con la victoria del United en Turín. Eso sí, el triunfo del Valencia hace que Marcelino García Toral respire aliviado y sea un hombre feliz.
Estamos muy satisfechos por la victoria, es obvio. Queríamos seguir con posibilidades de seguir en este precioso campeonato. Era imprescindible la victoria, se produjo. La reacción de los jugadores fue muy buena. Hoy hemos tenido muchísima más eficacia que hace 4 días. Estamos muy satisfechos porque, bueno, pues además es maravilloso ver reír a los jugadores.
En el otro partido del grupo, Juventus 1, con golazo de Cristiano Ronaldo, Manchester United 2. En la clasificación, Juventus 9 puntos, Manchester 7, Valencia 5, Young Boys 1. Próximo partido, Juventus-Valencia, 27 de noviembre. Y en ese Juventus-Manchester, show Mourinho.
Y miren la imagen, la imagen de Mourinho tocándose la oreja. Mourinho en su salsa ahora mismo. Ahora Bonucci va a recriminarle que haga ese gesto al graderío.
Así lo contaban los compañeros de Movistar. Se llevaba Mourinho la mano a la oreja al final del partido, después de la victoria y después de los insultos que había recibido de la grada de Turín. ¿Qué pasó en el resto de la jornada Champions? Dani Asenjo.
El Bayern de Múnich ganó 2-0 a la ECA de Atenas y el Ajax empató contra el Benfica. Resultados que dejan alemanes y holandeses cerca de la clasificación. 10 puntos tiene el Bayern, 8 el Ajax, tercero es el Benfica con 4. En el otro grupo, el Manchester City goleó 6-0 al Shakhtar con un penalti surrealista que señaló Kasai después de un tropezón de Sterling, y con 9 puntos está virtualmente clasificado para octavos.
Y ahora noticias de la Liga y también de la Europa League.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de la Europa League, noticias de lesiones en Barça y Atlético de Madrid. ¿Quién se ha lesionado en el Barça, Carles Valdejou?
Philippe Coutinho, que estará entre 2 y 3 semanas de baja por una ruptura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Es la primera lesión que sufre esta temporada el brasileño. Al margen de los lesionados, el brasileño ha sido la principal ausencia del entrenamiento de esta mañana, el primero de esta semana después de del empate contra Inter, juntamente con Dembélé, que tampoco se ha ejercitado con los compañeros por culpa de una gastroenteritis. Siguen con su puesta a punto Messi y Umtiti. Hoy, de nuevo, con el resto de compañeros, juntamente con los jugadores del filial Chumi, Miranda y Riqui Puig.
Quien tiene un serio problema con las lesiones es Simeone en el Atlético de Madrid, Andrea Peláez.
Sí, hoy no hemos podido ver nada porque solo se han ejercitado los porteros en la sesión, se siguen recuperando los lesionados. Hay hasta 7 jugadores en la enfermería: Coque, Costa, Savic, Godín, Lucas Jiménez y Lemar. Se espera que para el sábado vuelvan al menos Coque o Diego Godín. Así lo ha confirmado además el uruguayo esta mañana en un acto benéfico en el que ha afirmado que espera estar contra el Athletic. Ha hablado además de su compañero de equipo y selección Jiménez, que no está pasando por un buen momento por las lesiones. Dice Godín que le ha visto mal, pero ya está más animado.
Está claro que en su cabeza hizo un clic y dijo, bueno, tengo que parar, recuperar bien la musculatura para que no vuelva a pasar. Pero obviamente que estaba enojado, sobre todo lo noté. Y ahora lo había animado con ganas de ponerse a trabajar, pero también sabiendo de que va a tener que tener paciencia. Va a tener que tener paciencia porque es un tema que tiene que tratarlo bien para que no vuelva a ocurrir.
Y ahora la Europa League. La cuarta jornada de la fase de grupos, la previa del Betis Milán de esta noche a las 9, viene con este sonido polémico de Quique Setién sobre Bertrand Raku.
Él va mejorando, porque evidentemente que esté aquí no es un buen síntoma para él. Es bueno para nosotros, muy bueno, pero él, estando en el Barcelona, estando en el Dortmund, yo muchas veces se lo digo, algo no estarás haciendo bien para que estés aquí en el Betis, un equipo que en teoría es menor que los otros dos.
Isaac Escalera, repercusión de este sonido en la previa del partido contra el Milán.
Pues han tenido mucha repercusión estas palabras de Setién, tanto entre la afición verde y blanca que hasta el propio entrenador ha tenido que pedir disculpas en Twitter diciendo que ha metido la pata. Al margen de esta polémica, esta noche hay un partidazo. Betis-Milán, se quedan fuera de la lista Budebut, Francis y Javi García. Se espera una gran entrada en el Villamarín en un encuentro que, de ganar el Betis, dejaría casi sellado su pase.
Los otros dos partidos son 7-5. Noticias, José Manuel Oliva, de la Kizaspor Sevilla.
El Sevilla busca aquí en Turquía dejar prácticamente encarrilada su clasificación para la siguiente fase de la Europa League ante el colista, el modesto equipo de la Kisar, con muchas novedades en el 11 titular y 5 bajas. No está Andrés Silva, no está Ben Yedder y tampoco con Alonso, que había viajado para jugar como titular y que se quedó en Sevilla con fiebre. El conjunto sevillista va a estar aquí arropado en Turquía por aproximadamente unos 100 aficionados.
Y noticias del Rápido Viena Villarreal, Juan Igual.
Pues que Calleja Muni va a hacer rotaciones pensando también en el partido del domingo en Vallecas. Tiene la baja de Jaume Costa por sanción y de Álvaro por decisión técnica. Si gana el Villarreal tiene media clasificación en el bolsillo porque se iría ya hasta los 8 puntos. El partido a las 7-5 lo pita un serbio, Jovanovic.
Este que van a escuchar es Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ayer en la agencia EFE sobre el partido de la Liga Española en Miami.
No sé si la Liga en España sería contenta si la Liga Inglesa empezaría a organizar partidos en España, ¿no? Entonces, en Estados Unidos es mejor ver un buen partido de Major League Soccer que un partido normal de la Liga Española.
Bueno, pues hoy ha habido asamblea de la Liga y Víctor Barona, se han visto las caras Tebas y Rubiales.
El presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha acudido por primera vez a la Asamblea de la Liga. Dice que es un gesto de responsabilidad y cercanía. No ha querido entrar en polémicas con Javier Tebas. Y sobre el Girona-Barcelona en Miami, dice que es un tema pasado. Más contundente ha sido el presidente de la Liga, que al finalizar la Asamblea ha dicho que ese tema está en los tribunales y que todavía hay tiempo. Ha contado además que él y Rubiales han podido hablar brevemente sobre este y otros temas. Un Javier Tebas que también ha contestado a Infantino, presidente de la FIFA, al que pide que diga dónde pone que no se puede jugar un partido de la Liga fuera de España.
No hablo con Infantino, pero me gustaría que me diga dónde dice eso. Mira dónde está escrito yo, de verdad. Si está escrito de algún lado, me dice, mira, está aquí, en el artículo 18, 23, todo, pam, pam, pero no lo dice en ningún sitio. Da la sensación que nos llevamos 380 partidos a Estados Unidos y que vamos a acabar con el fútbol en Estados Unidos. Es que es una cosa, en mi opinión, hasta un poco infantil ya.
Otras noticias de la Liga. El Celta recurre ante apelación para que Mohamed se pueda sentar en el banquillo este fin de semana ante el Real Madrid. La jornada, todo esto, se abre mañana a las 9 con el Levante Real Sociedad. Noticias de Levante, Pedro Zamora.
Bueno, Paco López tiene las bajas de Rochina y Luna, que se ha lesionado esta misma mañana, y colocará en principio a Piršić en el 11 titular. Además, Toño, que dio positivo en un control de alcoholemia el pasado domingo, en principio estará en la convocatoria que dará Paco López mañana.
¿Y el apunte de la Real Sociedad, Mauri Díaz?
Todavía no hay convocatoria, pero ha dicho Garitano esta mañana que tiene 19 disponibles. Habrá, por tanto, un descarte. No viajarán a Valencia Luca, Merino, Zaldúa y Merkelanz.
Y una mar de fútbol, el estadio de San Lázaro en Santiago de Compostela pasa a llamarse Estadio Municipal Vero Boquete San Lázaro, ¿eh?, en honor a la gran jugadora española de fútbol. Enseguida más noticias del deporte.
Deportes en la tarde. COPE, estar informado.
El polideportivo lo comenzamos con una noticia de última hora. Otro éxito de Lidia Valentín en halterofilia. Oro en arrancada y total olímpico y bronce en dos tiempos en los mundiales de Turkmenistán. En la Fórmula 1, Gran Premio de Brasil, Carlos Miquel ha hablado Alonso de futuro.
Ha hablado esta misma mañana en un lluvioso Interlagos, evento de su patrocinador Chandon, y ha hablado de su carrera deportiva y ha dicho que se queda más con el respeto de la gente que con los títulos, que dos mundiales era algo que ni siquiera hubiera soñado cuando pilotaba en karting.
Euroliga, hoy 8 y 5 de la tarde, Maccabi, Real Madrid, Luis Millán.
Será en Israel en la mano de Elías. Los blancos llegan a este partido tras perder su primer choque de la temporada ante la Andorra para seguir con su racha inmaculada en Euroliga y sumar su sexta victoria. Los de Lasso tendrán que superar a un Maccabi que solo ha ganado un partido en la competición continental. La única baja en el Real Madrid es el ala pívot Trey Hopkins.
Y a las 10 menos cuarto, Gran Canaria, Anadolu, Efes, Juanfran Cruz.
Un Gran Canaria en crisis de resultados, solo 3 victorias esta temporada, 2 en Liga y 1 en Euroliga. Buscará mejorar su juego y conseguir su segunda victoria en la competición europea ante el Anadolu Efes de Estambul, hoy en el Gran Canaria Arena, con la única ausencia por parte del equipo de Salva Maldonado de Luke Nelson por lesión.
Ayer en la Eurocup, victoria de Moraván Andorra, también victoria de Unicaja, y en la Liga de Campeones, derrota del Fuenlabrada. Y este es el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, contestando al presidente del Iberojet Palma en COPE Mallorca. Dijo el presidente del Iberojet que se quejaba, vaya, de que le habían arbitrado dos mujeres y solo un hombre.
Creemos que son unas declaraciones absolutamente inaceptables, absolutamente intolerables. El audio de la famosa entrevista ya está en manos del comité de competición. Como digo, unas declaraciones llamadas desafortunadas.
Ha tenido que salir a pedir disculpas el presidente del Iberdrola Palma. Y en la NBA, Marc Gasol lidera Memphis en la victoria ante Denver. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. El pívot español hizo de todo para su equipo. Acabó con 20 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 3 tapones en el triunfo de los Grizzlies ante los Nuggets de Juancho Hernán Gómez. También ganaron los Jazz de Ricky Rubio a los Mavericks de Doncic, los Pelicans de Mirotic a los Chicago Bulls, los Raptors de Ibaka en Sacramento, los Thunder de Abrines en Cleveland y los Pistons de Calderón a los Magic en Orlando.
Y además, apuntes de balonmano, ayer ganó el Barça a Logroño La Rioja en la Liga Sobal. Hoy en la Liga de Campeones juega el Ademar León en cancha del Dinamo de Bucarest a partir de las 6 de la tarde. Y en bádminton, Carolina Marín, clasificada para cuartos de final del Abierto de China. Esto, Pilar Fernando, es lo esencial a las 3 y 25 en el deporte.
Gracias, Luis. Y continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos como cada día por aquí, hablando de deporte, hasta las 4 minutos de la tarde. Eso sí, a las 3 y media, ya sabe todo el mundo que estamos en exclusiva para el 106.3 de la frecuencia modulada. Y el que nos quiera seguir escuchando a pesar de eso, ya sabe que siempre estamos de Madrid para el mundo en cope.es y a través de las aplicaciones móviles. Bueno, ha sido noticia, lo es siempre, ¿no? Porque es el capitán del Real Madrid, es Sergio Ramos, y ayer, después del partido contra el Vitoria Pilsen, después de la goleada y después de ese codazo polémico a un jugador del Vitoria Pilsen, habló de muchas cosas. Sergio Ramos.
¿Te sientes perseguido?
Bueno, yo creo que cuando llevas tanto tiempo a un nivel tan bueno y tienes la oportunidad de ser capitán de la selección y de Real Madrid, pues estás siempre, ¿no?, en el punto de mira, ¿no? Para mí, siempre lo he dicho, he manejado muy bien a lo largo de mi carrera la crítica y no voy a dejar de ser yo. El tiempo que esté aquí, que espero que sea mucho a pesar del dolor de cabeza que le damos a alguno, pues lo haré de la mejor manera posible, honradamente, defendiendo el escudo que llevo en el pecho de la mejor manera que he sabido, ¿no?, hasta ahora.
¿El tema de Salah te ha cambiado en algo?
Pues a veces, como te he dicho, ¿no?, cualquier acción que a veces pues no pensabas, ahora la piensas 30 veces porque sabes, ¿no?, la repercusión que puede tener.
Si sientes que un poco por veterano, ahora todas las
las flechas van hacia ti.
Yo siempre lo he dicho, no seré yo, ¿no? Con la gente hay que tener compasión y hay gente que también le gustaría estar en tu situación y haber disfrutado de lo que yo he tenido la gran suerte que el fútbol me ha dado, ¿no? Yo tengo una oportunidad muy buena que es hablar en el campo cada tres días y disfrutar de mi capitanía tanto en la selección como en el Real Madrid. Voy a estar siempre muy agradecido a lo que me ha dado este deporte.
¿Alguien interpretó, Sergio, que lo que dijiste al final del Camp Nou cuando te preguntamos por Antonio Conte, que se tuvieron en cuenta a la hora de decidir si venía o no?
Al final la prensa manejáis como queráis y sacáis los titulares que los intereses. No, yo no hablé en ningún momento de Conte y yo siempre lo he dicho, pero no por un entrenador. El respeto al final te lo tienes que ganar, no es algo que se impone. Por eso no se me atribuye a mí el derecho de decidir quién viene a entrenar al Real Madrid o no, todo lo contrario. Y de hecho, he tenido entrenadores que han tenido pues una actitud, como decís vosotros, de mano dura, como Mourinho, Capello y demás, y han sido prácticamente con los entrenadores que mejor me he llevado.
Dani Asenjo, precisamente por Sergio Ramos, hemos preguntado hoy en Twitter a los oyentes.
En @deportescope la pregunta que lanzamos hoy es: ¿qué te parecen las críticas a la dureza de Sergio Ramos? El 71% dice que son justas, el 29% dice que son injustas.
Pedro Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas.
Buenas tardes.
Estamos a día jueves, quiere decir que hoy tenemos última pista del reto de esta semana, que buscamos una tenista.
Sí, una tenista, una de las 40 primeras en la agüita, una tenista muy garbiña, es decir, capaz de lo mejor y de lo peor, que tiene un padre que fue futbolista profesional, que viste Adidas y que vistiendo esa marca ya ganó su único gran slam, y en ese gran slam, esta es la pista de hoy, fue entrenada por una tenista española muy de COPE.
Vale, yo creo que ya me queda claro y a los oyentes seguro que también. Mañana resolvemos. Un abrazo, Pedro.
Igualmente.
Ya saben, en Twitter, @deportescope, con el hashtag #ReToPedrito. Nos vamos al 106.3 de la FM, pero ya saben, también en cope.es y aplicaciones móviles. Siga toda la programación de COPE. Vamos allá. Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Seguro que a estas horas ya te has enterado. Te has enterado de que se ha producido un nuevo tiroteo en Estados Unidos, de que han muerto al menos 12 personas en un bar de California y que hay 12 heridos. Sabemos hasta el momento que el responsable de este tiroteo almacenaba armas, tenía un auténtico arsenal. Es sorprendente porque empieza a ser no noticia, empieza a no ser noticia esta sucesión de masacres que se producen en Estados Unidos. Estamos hablando de el país que lidera en este momento el mundo. Estamos hablando de, en cierto modo, la referencia occidental para muchas cosas. Y ha llegado un punto de violencia en la que estas masacres no son noticia y son 12 personas muertas. No son noticia en un país en el que la compra de armas es libre, en la que personas desequilibradas, personas solitarias, pueden almacenar, como en este caso, en su casa, gran cantidad de armas. Y hay quien defiende que esto forma parte de la libertad individual, que no puede entrar ahí el Estado. Ahí tenemos a los de la Asociación del Rifle. La verdad es que en muchas cosas Estados Unidos es muy parecido, pero muy distinto a Europa. Habrá que estar atentos a estas noticias que han dejado de ser noticias para intentar comprender los resortes que provocan una violencia de este tipo. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir dedicarse a entrar en un bar y abrir fuego y empezar a cargarse a los que están allí reunidos? ¿Qué hay en la mente de esta gente? Y tendremos que decir una vez y otra que no es un ejercicio de la libertad personal la compra de armas, que la regulación de las armas tiene que ser algo muy estricto. Sorprende la intensidad de la violencia que hay en nuestras sociedades occidentales, en principio tan civilizadas. Es lo primero, no lo único a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Fernando. Mira, hoy a lo largo del programa vamos a abordar un tema que, por cierto, lo vamos a abordar también con nuestro psicólogo, porque nos parece curioso, porque muchas madres lo comentan, muchas madres y muchos padres. ¿Se nos ha ido de las manos los cumpleaños infantiles?
Ah, hombre, gran pregunta, gran pregunta.
Hoy en día se han convertido en unos fiestones impresionantes, con animación, con hinchables, con parque de bolas, con disfraces. Cuando eran nuestros cumpleaños, cuando nosotros éramos pequeños, bueno, 10, 20, 30 años atrás, depende de los casos.
40,
oye,
50,
eso, 50. Los cumpleaños se celebraban de otra manera, ¿no? Más sencilla, más doméstica. Bueno, pues de eso queremos hablar hoy. A ver, cuéntanos, ¿cómo son estos cumpleaños a los que llevas ahora a tus hijos? ¿Te suponen un problema? ¿Es un dispendio? Luego, cuando tienes que invitar, tú ya no sabes qué hacer.
Esto es una locura. Hay que poner coto a este asunto. La pasta que se gastan muchos padres que se sienten afectivamente... yo diría casi que chantajeados por ellos mismos, ¿eh?
Claro, porque al final quién pone límites a esto, ¿no?
Claro, dice, no, es que, claro, es que mi hijo estuvo en un cumpleaños que parecía la boda de la duquesa de Kent.
Entonces, ¿tengo que invitar a toda la clase o invito solo a los más amiguitos, que a lo mejor son 6 o 7?
Hay que hacer un pacto de padres, ¿eh?
Bueno, ¿y cómo lo celebrábamos nosotros? Si es que no tenía nada que ver. Bueno, de esto queremos hablar hoy, ¿verdad, Rosa Rosado?
Pilar, Fernando, buenas tardes. La verdad es que los cumpleaños infantiles de hoy en día son un quebradero de cabeza para los padres. Luego, además, claro, los compromisos adquiridos son tales que prácticamente es imposible celebrarlos en casa.
Ya.
Y claro, como decía Fernando, es que la cartera se queda tiritando.
Tienes que alquilar una sala.
Muchas veces sí.
Sala de conciertos.
Hace 30 años, oye, juntabas a 4 amiguetes en casa, unos sándwiches, una Fanta de naranja y ale.
Y ala.
Un sándwich
para casa.
Una cola sin cafeína.
De nocilla, un mirinda.
Yo a raíz de ir a los cumpleaños ya con niños, la primera vez me horrorizó, sentaban a la niña cumpleañera en un trono.
No.
Se sentaban todos los niños, y esto hay muchos niños que lo hacen. ¿Y? Bueno, muchos niños, no, las madres. Sientan a los niños en el trono, a la cumpleañera o cumpleañero. El resto se pone a su lado y cada uno le va entregando un regalo.
Bueno.
Si así hay 20 niños, esa niña se lleva 20 regalos a casa. Yo cuando vi eso dije, horror.
Y o sea, claro, no. Y el niño que no aparece con regalo porque se lo ha olvidado.
Llega un momento que la niña abría regalos y ya ni los miraba. Y yo pensé, estamos locos.
Hay que llegar a un pacto de padres, ¿eh? Hay que llegar a un pacto de padres en este caso. Bueno, entonces, al oyente que... Porque aquí este es las 3:35 son las horas más... Es una de las horas más complicadas de este programa porque se dicta el reglamento.
Para son las horas más calientes de la radio.
Sí, pero se dicta el reglamento para pedir a los oyentes, o sea, son cumpleaños del pasado, cumpleaños del presente,
exactamente.
Alternativas de cumpleaños y los adultos también pueden contar cómo celebran su cumpleaños.
Claro, pero no, cuando eran pequeños.
Claro, sí. Ah, ¿ahora no?
No, porque se trata de ver realmente la diferencia entre los niños de ahora y cómo éramos antes.
Excesos.
Incluso en los regalos que nos hacían antes
excesos
y los
del
que
pasado,
hacemos ahora.
Excesos del pasado, ¿no? No, excesos del presente y austeridad del pasado.
¿Y qué nos parece todo esto, no? Porque, oye, tampoco es... Vamos a ver, estamos aquí en plan criticarlo todo. Bueno,
a lo mejor
alguien tiene sus motivos para defenderlo,
muy bien,
¿no?
Muy bien, habrá que alguien que diga, oye, yo quiero darle
eso,
mejor
cumpleaños
a mi hijo.
Porque quiero, y ya está.
Exacto.
De hecho, fíjate, los hay. Unos que dicen, sí, se nos ha ido de las manos casi todo lo relacionado con los niños, no solamente los cumpleaños. Y otros que dicen, yo siempre me he negado a participar de esa nueva estupidez de los cumple masivos, pero no puedes hacer nada. Te dejas llevar por la época, por las costumbres, porque, claro, no vas a dejar a tu niña luego marcada el día de su cumpleaños.
Ay, marcada el día de su cumpleaños.
Luego hay gente, luego hay gente imaginativa, ¿eh? Luego hay gente... Yo recuerdo cuando me invitaban a ciertos cumpleaños, yo iba encantado a una casa que era una especie de gincana de pruebas divertidísima. Allí no se gastaba mucho dinero.
Claro. Pero teníamos más creatividad porque había menos dinero,
o sea,
yo creo.
Tenía
que
mucho trabajo el cumpleaños, pero no era una cosa de dinero. Era
eso
una
está
cosa
muy bien, la verdad.
De juego. Yo recuerdo algunos juegos divertidos, me marcaron, vamos.
Ahora es una locura, de verdad, que la mayoría de las veces te vas a sitios grandes porque se juntan 50 niños.
Ya. Y está la piscina de bolas y demás y tal y cual.
Sí.
Hombre, llevábamos tiempo.
Es que le echabas de menos.
Vuelve a estar súper de moda, Fernando.
Ya,
no
si le veo en todas las marquesinas.
A la contra.
No, lo veo en todas las marquesinas.
¿Ah, no? Y lo escuchas en todas partes, porque Freddie Mercury vuelve a atraer al público con Bohemian Rhapsody.
Sí, Queen sigue teniendo poder de convocatoria, esta vez en los cines. Las cifras arrojan que, bueno, pues Bohemian Rhapsody ha sido la más taquillera del pasado fin de semana en España, además con una excelente recaudación, 2,7 millones de euros. Ha sido éxito especialmente en Gran Bretaña, también la más taquillera en Estados Estados Unidos, ingresando 50 millones de dólares, y a nivel mundial la cifra asciende a casi 92 millones de dólares.
Hay que verla, hay que verla. Bueno, y recuerda, estamos hablando, queremos hablar esta tarde sobre los cumpleaños infantiles, los de hoy, cómo se celebran, si son excesivos o no, y los que celebrábamos nosotros cuando éramos pequeños. Nos puedes escribir a @latardecope, a facebook.com/latardecope, o enviarnos tus notas de voz, tus mensajes a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 606-02. Fíjate en esta historia. De Galicia a Tailandia para cumplir un sueño, participar en la Olimpiada Mundial del Robots. Se celebra entre los días 16 y 18 de este mes y allí van a estar los ganadores del concurso nacional: Jacobo Taboada, Álvaro Bayón y Juan Martínez. Son tres alumnos de segundo de la ESO del Colegio Compañía de María de La Coruña, que hasta hace unos días veían imposible acudir a esta cita. ¿Cuál era el problema? Bueno, pues la falta de financiación. Llegaron a pensar que se trataba de un reto imposible, pero tenían claro que agotarían todas las opciones para poder acudir.
Han enviado correos a las instituciones, asociaciones, fundaciones y a falta de una semana para el certamen, por fin su premio ha llegado. Jacobo, Álvaro y Juan, buenas tardes.
Hola.
Hola.
Tú eres Jacobo, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Sí, estás ahí con Álvaro y Juan, ¿es así, no?
Sí.
Bueno.
Estáis juntos. Y por ahí está también Ángel Fernández, que es será en Tailandia su entrenador.
Sí. Hola, muy buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, Jacobo, ¿cómo es el robot que habéis creado?
Bueno, nuestro robot está hecho por piezas de Lego y es más o menos de 30 por 30 centímetros.
Ya. ¿Y tú crees que con ese robot podéis tener un puesto bueno? O sea, ¿estás satisfecho de vuestro robot?
Sí, estoy muy satisfecho.
¿Y qué hace vuestro robot?
Va leyendo unas líneas y coge unos bloques que simulan ser árboles y los coloca cada uno en su sitio.
Ah, o sea que es un robot muy inteligente, ¿no?
O sea que tiene una movilidad interesante, ¿no, Jacobo?
Sí, así es.
Ajá. Estás con Álvaro y con Juan, ¿verdad?
Sí.
Vamos a intentar hablar con todos. Si te parece, ¿nos pasas el teléfono con Álvaro, por ejemplo?
Vale.
Venga, a ver si lo conseguimos.
Gracias,
porque están los tres en un
Suerte.
Único teléfono. Hola, Álvaro.
Hola.
¿Cómo empezó este proyecto? A ver, ¿por dónde empezasteis a hacer el robot?
Empezamos en marzo con nuestro profesor Ángel, el de robótica. Uh-huh. Y a partir de ahí creamos nuestro robot y luego pusimos la programación para hacer el reto.
Oye, Álvaro, ¿y programar un robot es una cosa muy complicada?
No.
¿No? No.
Bueno, lo que es el código binario sí que es difícil, pero el resto, lo de moverse y el seguir líneas, no.
¿Por qué el código binario es difícil?
Porque tiene bastantes variantes y sigue un algoritmo.
Y está claro, es tu asignatura preferida, ¿no?
Sí.
O sea, entiendo que tú de matemáticas y eso muy bien, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Nos pasas a Juan?
Vale.
Venga,
gracias, Álvaro, suerte.
Con el otro compañero. Hola, Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cuando os embarcasteis en esto de hacer el robot, pensabais que ibais a llegar a Tailandia?
No, al principio ni pensamos llegar al de España, pero luego ya, después del de España ya...
Lo que haga falta, ¿no?
Sí.
Oye, Juan, ¿y tenéis algo de nervios con el viaje? ¿Estáis nerviosos o habláis mucho entre vosotros de esto o no?
Bueno, hablar no, pero nervios siempre hay.
O sea, en el patio y tal no habláis de oye, ¿cómo va a ser el viaje? ¿Cómo?
No.
¿Cuál es vuestro mayor temor? ¿Que lleguéis allí con vuestro robot? Por cierto, ¿qué nombre tiene?
Se llama Doctor Octopus, que es por el otro robot que tenía cuatro brazos.
Doctor Octopus, vale. ¿Y que lleguéis allí y de repente a Doctor Octopus le pase algo o qué?
Sí, eso es lo que teníamos en el de España. Ajá. Pero tuvimos suerte y no pasó nada. Entonces, a ver si pasa igual en esto.
Bueno, oye, Juan, ¿habéis hecho ya algún viaje largo o es vuestro primer viaje a Asia, por ejemplo? ¿Tú conoces Asia o va a ser la primera vez que viajes a Asia?
A Asia Francia nunca fui y tampoco fui un viaje tan largo de más de 10 horas, entonces no sé cómo voy a aguantar el avión.
No te preocupes, oye, de eso no te preocupes. Además, ahora en los aviones hay unas pantallitas que a los que os gustan la serie y las películas como a ti, una detrás de otra, vamos.
Y sin parar. Bueno, tenemos a Ángel Fernández, que es el entrenador, el profesor de Jacobo, Álvaro y Juan. Ángel, nos escuchas, ¿verdad?
Sí, hola, muy buenas tardes.
¿Cómo empezó todo esto? Cuéntanos.
Lo de la financiación, ¿te refieres?
Pero... Bueno, no, la idea de crear el robot, de presentaros a los concursos y de llegar hasta aquí.
Vale, pues nada, la idea, todos los años pues algún equipo ya participaba. De hecho, el mismo colegio ya quedó campeón gallego alguna otra vez. Y lo que pasa es que nunca nos habíamos clasificado en el de España y este es el primer año que lo hemos conseguido. Bueno, miento, estoy olvidando que un compañero mío del mismo colegio ya se clasificaron una vez para ir a la India. Uh-huh. Este año pues nos ha tocado a nosotros.
¿Y cómo es que tú has conseguido ser una referencia nacional y ahora internacional en la docencia de la robótica? ¿Qué les enseñas a los chicos? ¿Por qué estáis tan avanzados?
Bueno, es como en todo. Al final hay que ponerle pasión y ganas, y si los chavales las tienen, las ganas también, pues se pueden hacer muchas cosas. No solo depende de mí, claro, esto es... Tenemos que querer todos, por supuesto.
¿Y qué hay que hacer para poder ir a una Olimpiada Mundial de Robots?
Pues trabajar mucho y romperse mucho la cabeza. Esa es una buena pregunta.
Que al final conseguisteis la financiación, porque no teníais para el viaje.
Tengo que decir que quedó pendiente ya, porque ya había hablado con vosotros, creo, en una ocasión.
Sí.
Y creo que tengo que decir que quedaron tercer clasificados, es decir, lo que ganaron fue la plaza para poder ir al final, ya que son los tres primeros en esta categoría los que se clasifican. Uh-huh. A veces queda la duda de... Todos me dicen, pero ganaste, y yo, quedamos de terceros, y intentaremos ganar el campeonato del mundo, pero... Estamos en ello. Y perdona si me repites la pregunta. Sí. Que
no, que cómo se consigue además ir hasta Tailandia, porque claro, cuesta un dinero.
Pues mira, pues en parte gracias a medios como vosotros, que nos estáis dando un poco de bombo, pues se enteró Repsol de que necesitábamos el dinero, se puso en contacto con nosotros y van a correr con todos los gastos.
Oye, pues es una buena cosa esa.
Desde luego que sí.
¿Qué aprenden los chicos con la robótica? ¿Cómo completa su formación?
Pues mira, aprenden lenguajes como de programación, aprenden parte de mecánica y de física, pero también aprenden a cooperar los unos con los otros, a hacer diferentes partes y unirlas y trabajar en conjunto. No sé, aúna muchas disciplinas, muchas cosas se pueden aprender con los robots.
Y supongo que será una asignatura fundamental para los chavales del futuro. No sé, entiendo que Jacobo, Álvaro y Juan se querrán dedicar ya a esto, ¿no?
Bueno, eso deberías preguntárselo a ellos.
No, ellos ahora piensan en su viaje. Nos ha dicho Juan que tiene un poco de inquietud por un viaje de más de 10 horas.
Porque vamos muy lejos ya. Y, como quien dice, nunca hemos salido de casa.
Bueno, pues nada, que os vaya bien, ¿eh?
Mucha suerte, Jacobo, Álvaro, Juan, Ángel Fernández, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Pilar.
Adiós. Bueno, pues a ver si luego todo lo que aprendan en sus clases de robótica lo aplican también al tema de los teléfonos.
Sí.
Porque a veces en unas cosas vamos para adelante y otras parece que vamos para atrás. Pero bueno, fíjate, atención a este dato, ¿eh? 77.700 personas morirán en España de aquí al año 2050 por la resistencia de las bacterias, lo que en muchos sitios se llama ya superbacterias. Para que te hagas una idea, toda la población de la ciudad de Palencia, imagínate, ¿eh? Porque cuántas veces, a ver, sin consultarlo con un médico, te has tomado un antibiótico que tenías por ahí en casa, alguno que te había sobrado de una caja de cualquier otro tratamiento. Bueno, pues acciones como esta son en gran parte las culpables de la aparición de estas superbacterias. Lo dice en su último informe la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El abuso de estos medicamentos está originando microbios cada vez más resistentes y tasas de mortalidad por infecciones muy, pero que muy preocupantes. preocupantes.
Pilar, te das cuenta que nos estamos convirtiendo en los defensores
de la prescripción médica.
Exacto, los defensores de la prescripción médica. No tenemos más que decir,
es verdad.
No hagas nada sin que el médico te lo diga, no te automediques. Pero bueno, es una causa importante, ¿eh? Porque tenemos muy malas costumbres. Ayer fue cuando hablamos del Nolotil.
Ayer fue cuando hablamos del Nolotil, que nos dijeron
que el Nolotil es un escalón altísimo en la lucha contra el dolor. Bueno, pues el abuso, la utilización de antibióticos de forma inadecuada, pues como acaba de contarnos Pilar, tiene consecuencias muy negativas. Vamos a hablar con el doctor José Miguel Cisneros, que es presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y de Microbiología. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Estamos ante un asunto muy grave, ¿no? Y los hábitos de los españoles son muy negativos en este asunto, la forma como utilizamos los antibióticos.
Exactamente. Estamos ante un asunto muy grave, como usted ha dicho, y las autoridades sanitarias a nivel internacional, y pues ellos son los informes que han salido publicados estos días, uno de la OCDE y otro del CDC europeo, en el que alertan de la realidad que ya sucede en muchos países como el nuestro y de que de seguir así las cosas van a ir a peor. Y en esto los ciudadanos tienen una parte de responsabilidad en la medida que toman antibióticos por su cuenta o no realizan el tratamiento tal y como se lo ha prescrito su médico, uh-huh, o no realizan las medidas higiénicas que sirven para reducir las infecciones. Todo esto son oportunidades que le estamos dando a estas bacterias para que se hagan más fuertes, más resistentes y que haya llegado a la paradoja actual, que ahora que tenemos más antibióticos que nunca, hay en nuestros hospitales pacientes con infecciones comunes producidas por bacterias comunes que se han vuelto resistentes, yeah, y que no hay antibióticos activos, con lo cual la consecuencia es que tienen una mortalidad que alcanza cifras semejantes a la era preantibiótica.
Cifras semejantes a la época preantibiótica.
De nuestros abuelos o bisabuelos, no sé cuál es su edad, pero en el caso mío pues sería la edad de mi abuelo cuando era joven, en donde una persona con una neumonía tenía muchas posibilidades de morir porque no había antibióticos. Ya. Pues algunas de estas bacterias comunes, al producir neumonía, tienen una mortalidad del 60%.
Pero esto que nos está contando es muy alarmante.
Esto no es muy, muy grave, pero desgraciadamente no tiene ni el interés de la población general,
sí,
ni el interés de los políticos, ni en ocasiones de los profesionales, porque esto lo hemos hecho juntos, en el sentido de que en esta guerra biológica del ser humano contra las bacterias nos han ganado la última etapa.
Ya, pero
a finales de los 90, sí, prestigiosas revistas médicas anunciaron el final de las bacterias, porque ya, cada vez teníamos más antibióticos y más poderosos. Fíjese en la situación que nos encontramos. Ya. Tenemos que reflexionar de las cosas que hemos hecho mal, ciudadanos, políticos y profesionales.
Doctor, pero explíqueme una cosa. ¿Por qué,
dígame,
si yo, sospecho que tengo una gripe o yo qué sé, lo que sea, me bajo a la farmacia, me compro un antibiótico, me llevo la caja a casa, me tomo la mitad de la caja, se queda en el botiquín de casa? ¿Por qué esa decisión supone una irresponsabilidad y por qué puede incrementar, digamos, la inmunidad de las superbacterias?
Eso, lo que usted ha contado,
sí,
es una cascada de cosas mal hechas. La primera es que en una farmacia usted no puede comprar un antibiótico sin receta médica.
Ya.
Y si se lo dan, es ilegal.
Ajá.
En segundo lugar, si usted tiene un antibiótico o lo ha conseguido de esa manera, que espero que no, que la ley se cumpla también en nuestro país en este sentido, y usted no hace el tratamiento,
sí,
de la manera que le indica el médico y durante el tiempo que se lo indica, usted está favoreciendo que en su intestino, que
sí,
está lleno de bacterias, aparezcan bacterias resistentes.
Ajá.
Y a diferencia de cualquier otro tratamiento, por ejemplo, el tratamiento de la tensión arterial o cualquier otro tratamiento que solo tiene influencia en si usted lo hace bien o mal en usted,
sí, sí,
los antibióticos tienen un impacto social. Porque esas resistencias que generan su intestino,
sí,
pueden a usted producirle luego una infección por esa bacteria resistente o transmitirlo a su familia,
ya,
a sus amigos, a la sociedad. Y esta responsabilidad social es muy importante entenderla. Y tenemos que transmitirla. Esto, yo creo que hemos fracasado desde el punto de vista en transmitir la importancia de este asunto, porque fíjese, en esta situación mundial de gravedad, España ocupa el primer lugar del mundo en consumo de antibióticos, sin ninguna razón que lo justifique.
Es una mala práctica.
No hay ninguna razón para que nos haga más débiles ante las infecciones. Segundo, eso tiene como consecuencia que España esté a la cabeza de Europa en infecciones por bacterias resistentes. Por lo tanto, en esta situación global tenemos aún mucho más trabajo por delante. Y según datos del Eurobarómetro, los ciudadanos españoles están a la cola en conocimientos de para qué sirven los antibióticos y cómo se previenen las infecciones.
Bueno,
de manera
pues
que
luego
tenemos una responsabilidad profesional de haber abusado de los antibióticos durante décadas y una responsabilidad de los ciudadanos de no utilizarlos bien de una manera muy importante, por esto que le digo, y luego de los políticos, porque sabemos cómo afrontar esto. De hecho, la Unión Europea lleva desde 2011 diciendo a los países de la Unión hagan programas de uso, de mejora de los antibióticos.
Pues esta es una batalla importante, doctor.
Vamos a seguir en ella,
vamos
doctor,
a librarla
desde
también
luego.
Desde aquí, porque nos acaba de hacer una descripción muy precisa. Tomar mal el antibiótico significa que te conviertes en un criador de superbacterias que afectan a todos.
Muchas gracias.
Con ese titular nos quedamos.
Doctor José Miguel Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cumpleaños infantiles es lo que nos traemos entre manos con los oyentes de la tarde hoy. Rosa, ¿qué dicen vuestros oyentes?
¿Cómo eran
redes?
Los cumpleaños antes? Pues antes nos despachaban con unos refrescos, unos sándwiches variados, unos gusanitos, unas patatas fritas y luego con jugar al escondite y poco más ya nos valía.
Es que jugar al escondite es muy divertido.
Claro, esto era antes, pero claro, la cosa ahora es bien distinta. Mensajes al 607-1506-02.
Hola, muy buenas tardes. Yo soy Gustavo de Almería. Lo del tema de mi cumpleaños, yo siempre lo he celebrado cuando era niño. Me pillaba en julio en la playa y era pues con los amiguetes y mi abuela y mi madre hacían una tortilla, la partían y por supuesto sándwich de nocilla, que un cumpleaños que no tuviera Fanta de naranja, Coca-Cola y sándwich de nocilla no era un cumpleaños. Ahora supongo que están un poco más complicados. Un saludo a todos.
Este oyente cumple los años, me parece a mí que como yo, pues en julio ya.
Anda, yo también, playita,
de vacaciones,
en julio, qué gusto. ¿Qué
los,
pasa ahora?
Los julios somos de cumples en playa, claro.
Claro, pues dicen por aquí, ¿qué me decís de los cumpleaños para princesitas? Hay sitios donde llevas a las niñas, las visten de princesas, las maquillan, les hacen desfilar por una pasarela, sesiones de spa, aparte.
¿Pero esto aquí en España?
Sesiones de spa, pero
sí,
si un
dice,
niño
no
está nuevo,
no voy a darles
hombre.
Publicidad por no dar nombres, pero existir, existen.
Esto hay que seguirlo,
si un niño,
yo no sabía
si
yo
un
esto.
Niño está nuevo, que spa ni
déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope o notas de voz en el 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.